10 minutos pasan de las 10 de la mañana, llegó el momento culminante de nuestro programa. Llegado el viernes, pues toca desvelar la identidad de nuestro personaje misterioso. Irán Zugalbo, Egunon.
Egunon.
¿Cómo va la mañana?
Pues va muy bien. Va
recabando muy bien las últimas respuestas, porque bueno, fíjate, la última que nos ha llegado es a las 10 y 2.
Justo,
a
están
las
apurando.
10 y 2.
Sí, además, bueno, muchos oyentes, yo creo que ya lo podemos decir, ¿no? De estos que están participando también en las últimas horas,
sí,
acertando. Acertando.
Acertando, pero
mira, clave.
A las 10 y 10, ahora acaba de llegar otro y acierta también. Ya podemos
venga,
empezar a decir, ¿no?
Entra en el bombo.
Sí, sí,
ese
sí
también.
Decían algunos esta semana que lo habéis puesto muy fácil. Nunca, chica, es que, de verdad.
No hay quien acierte.
Nunca están contentos. Que si lo ponemos la semana pasada con Imanol Uribe, joder, vaya pistas. Esta semana con.
¡Qué susto!
¡Qué fácil! Bueno, en fin, pues hay que dar una de cal y otra de arena.
Eso es.
Gorka, redoble, dale.
Roberto Laiseca.
Roberto, egunon, muy buenas.
Egunon.
Que lo hemos puesto fácil, dice la gente.
Sí, yo creo que la primera pista, la segunda pista ya era bastante, bueno, el que sea un poquito aficionado, un poquito al deporte, y bueno, y si es al ciclismo, pues todavía mucho más fácil.
Pues tenemos mucha audiencia chirrindulari,
sí,
en el programa,
sí,
porque vamos, dieron con la tecla casi desde el principio. Bueno, decíamos el lunes, vamos a repasar tu trayectoria a través de pistas, que no sé si esto es algo que has hecho alguna vez,
no,
o
nunca,
es la primera vez que has jugado a esto. Bueno, decíamos el lunes, nuestro personaje debutó profesionalmente en el 94. ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos.
Bueno, la verdad que fue muy bonito, fue pues el primer año de como quien dice, de Euskadi. Empezábamos un proyecto nuevo, que todavía no sabemos a dónde iba a llegar, a un buen puerto. Y la verdad que bueno, pues ya hemos visto el equipo, que creo que estaba hasta el 2013 en una buena situación. Luego, pues ahora ha vuelto atrás de estos últimos 4 o 5 años. Pero bueno, fue una ilusión ahí, un equipo de, como quien dice, de barrio. Y mira hasta dónde llegó. Y bueno, y ahí y estuvo pues hasta el 2013 o 14, pues estuvo el equipo ahí en lo que es la máxima categoría.
Y además decíamos en la siguiente pista que hasta la retirada de este personaje trabajó siempre en el mismo sitio, siempre en Euskaltel Euskadi. ¿Qué escuadra aquella? Era buena, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, éramos unos chavales cuando empezamos, y bueno, y se dio muchas oportunidades al ciclismo vasco, a la cantera, y bueno, pasaron muchos corredores por ese equipo, y bueno, y todavía hay gente que está corriendo todavía en profesionales que estuvo corriendo en ese equipo, como los Izaguirre, si no me equivoco, Omar también, pero bueno, en otra igual, con el Orbea, bueno, todavía hay gente que todavía restos, digo yo, de corredores que han estado en ese equipo y todavía siguen pues en la élite. Igual gracias a ese paso que dio ese equipo, pues esa gente ha podido llegar a donde está, y
claro,
en mi caso fue así. Yo, si no llego a ver ese equipo, pues no habría sido profesional nunca.
Uh-huh.
Pista 3. Aquí, a ver, intentábamos despistar un poquito, porque
pero no lo hicimos.
No, precisamente.
No.
Porque decíamos, como buen escalador, tuvo muy buenas actuaciones en la montaña. Pero claro, evidentemente, alpinismo, Roberto Laiseca no se dedica. Pero bueno, esa fase de escalador sí que es verdad que encaja contigo, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, las etapas que gana pues han sido en alto, y no gana ni una etapa, lo que quien dice, ni en bajada ni en llano. Y bueno, la verdad que bueno, es una pista que daba mucho juego, y yo creo que con esa pista ya, pues que estaría en dudas, pues yo creo que ya no tendría
es que además,
poco más que decir.
Las etapas de montaña son las que suscitan siempre el mayor interés de la gente, ¿eh? La afición que va allí in situ, y mucha gente, los que lo vemos por la tele también, hoy hay una etapa de montaña, y nos agolpamos delante de la tele. Son muy bonitas de ver, y supongo que muy sufridas para los que estáis sobre,
claro,
sobre la bici, Roberto.
No, yo siempre suelo decir lo mismo: el que va el primero, el segundo, va entre los 10 primeros, ese va bien o fácil,
se va como un tiro, ¿no?
Va como un tiro. El problema es los últimos que vengan ahí con el, pues con el cierre del control, que porque en las etapas de montaña pues hay cierre del control y 20, 25 minutos, y según cómo haya sido la etapa y los metros de desnivel, pues igual ha habido 3 o 4 puertos en esa etapa. Y la grupeta, y bueno, si vas en la grupeta de lo malo, la grupeta suele decir pues un grupo pues igual de 30, 40 corredores que van todos agrupados. Y así es muy difícil que te puedan echar, porque si no la carrera se queda coja.
Claro.
Pero el corredor que va solo, un grupo de 2 o 3, pues esos son los que pasan canutas, ¿no? Los demás, bueno, los que van adelante, esos van fácil.
Bueno, de hecho, yo creo que, Roberto, en las etapas de montaña, siempre, ya en las fuertes, de las grandes carreras, siempre hay, se produce ya un corte importante, me refiero a corte de tiempos, ¿no? De todos los ciclistas, en el pelotón, ya se establecen muchas diferencias de tiempo ahí, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, ahora mismo, ahora el ciclismo yo creo que estos últimos años ha cambiado mucho, en el sentido de que ahora hay muchas menos distancias. Ahora los escaladores, pues es muy difícil a un contrarrelojista que le saquen algo de tiempo. Pues estamos viendo estos últimos años cómo anda la gente, cómo el que anda en crono anda para arriba. Pues antiguamente, pues una vez que cortese del gran Miguel Indurain, que él sacaba la distancia en la crono, que sacaba un montón de tiempo, y luego en la montaña, pues más o menos iba allí y podía perder un poquito de tiempo, pero bueno. Y eso ha cambiado, ahora está todo mucho más apretado, ahora es por segundos, pues no hay más que ver este año lo que ha pasado en el Tour de Francia y la poca diferencia que había entre el primero y el segundo. Y ahora mismo, pues, los corredores, ahora un escalador, pues puede ganar, sí, claro que puede ganar, pero si no vas bien en crono, pues es casi imposible
Sí, que al
de poder
final
disputar.
tiene que ser todo más o menos equilibrado, ¿no? Ya no vale solo con, bueno, pues con esa especialización,
Eso es,
entre
ser
comillas.
especialista en la montaña, o el contrarrelojista, o el sprinter.
No, ha cambiado mucho, porque ahora, por ejemplo, ya no hay cronos de 50 o 60 kilómetros como había antaño, o contrarreloj por equipos. Porque, bueno, al final lo que quiere toda la organización es que esté el suspense a ver quién va a ganar, porque si ya pones una crono de 50 a 60 kilómetros, pues ya sabes que dos o tres corredores, pues al resto le va a meter un montón de tiempo y ya queda como descafeinado. Y de esta
Claro.
manera, pues es lo que, pues este año también, pues ya hemos visto lo que están haciendo las grandes vueltas, menos cronos, pues para ver si otra manera de intentar de que la carrera no pierda la esencia, porque si ya al segundo día pones una crono y ya el primero va con 3 minutos, pues es muy
Claro.
difícil que eso se dé la vuelta.
Claro,
Sí, que se quede la tensión un
bueno,
poquito más
y
hasta
de
el
cara al
final, ¿no?
público también, que pierde mucho gancho, pierde
Claro.
mucho punch, ¿no? Decíamos, en Abantos llegó a lo más alto en el año 99. ¿Fue quizá tu primer gran triunfo?
Sí, fue mi primer gran triunfo. O sea, eso está clarísimo.
En el Alto de Abantos.
Sí,
Esto.
además decíamos, no confundir
No,
con
que no es Abanto, que
eso.
no sé, que es en Abantos, el Alto de Abantos, en la Vuelta.
Sí, ahí había ese año, pues bueno, fue la primera victoria, pero ahí en esa vuelta había un corredor, Fran van den Broek, que andaba exagerado, que podía haber ganado las 20 etapas y bueno, pues hizo segundo además, pero bueno, se quedó ahí un poquito, ahí que tuvo un mal momento. Ulrich ahí que iba al líder, se quedó un poquito ahí a esperarle y bueno, pude atacar y bueno, y llegué por delante, pero la verdad que bueno, que fue una victoria, bueno, para recordar, y fue la primera pues del equipo en una vuelta grande. Y bueno, en la vuelta pequeña, pues la primera victoria fue de Agustín Sagasti en la Itzulia, y bueno, pues, y esta fue la primera en una vuelta grande.
Oye, ¿y cuando, porque evidentemente, a ver, os preparáis para esto, para eso competís en bicicleta, pero cuando llega ese momento, en tu caso, con esa primera victoria en tu primera etapa, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, pues todos los años de sacrificio, de todos los años que, bueno, porque esto no es, se empieza con 20 años. Nosotros estamos en bicicleta, pues en mi caso, pues empecé con 12 o 13 años, y al final, pues es como una culminación de tu trabajo, porque bueno, al final ganar es muy complicado. En una vuelta grande, pues siempre hay gente que repite victorias, pues los sprinters, luego pues la contrarreloj, pues más o menos están los mismos. O sea, son complicadas las victorias en cualquier carrera. Ahora todavía más, todavía es más difícil, porque bueno, ahora todos los equipos están más profesionalizados, más complicados. Y en ese sentido es como decir, bueno, pues he llegado como un final de carrera, que has estado estudiando en la universidad 5 años, estás haciendo el máster y dices, bueno, así termino. Pues esto fue una cosa así. Luego, pues, no. Luego las demás victorias, pues al final es un complemento, pero bueno, es como decir, pues bueno, has dejado tu huella ahí en el ciclismo.
Claro, no, y además, fíjate, viniendo del Euskaltel Euskadi, un equipo, una escuadra humilde, que en aquellos momentos sí que vivió sus más altas cotas de gloria y de popularidad, y por un gran factotum, por un gran responsable, el alma de todo aquello, que era Miguel Madariaga.
Sí, eso hay que estar agradecido a Miguel Madariaga. Es gracias a él, pues lo que he comentado antes, hemos pasado muchos ciclistas a profesionales. Hizo una labor encomiable, o sea, eso está clarísimo. La verdad que él, gracias a él, pues es a donde ha llegado este equipo. Y ya lo he dicho, un montón de corredores, pues seguramente pues no habríamos pasado. Pues, ya tenemos el caso de Beloki también, que ya pasó de mayor, y luego pues tres podios en el Tour de Francia. Y pasó también a. Estuvo también en el Euskaltel.
Sí.
En Euskaltel, sí, Euskadi, y bueno, y en el 97, creo que recordar. Y bueno, pues por eso vemos que la trayectoria de un montón de corredores, pues sus primeros pasos fueron en este equipo.
Bueno, decíamos en Avantos, alto de Avantos, en la Vuelta 99, tu primer gran triunfo, pero, ay amigo,
La pista 5.
conseguiste uno de tus mayores hitos, tu triunfo seguramente más recordado y de más prestigio, en 2001, en una estación de esquí.
Aquí, claro, nos intentamos poner crípticos.
¿Qué estación de esquí es esa, Roberto?
Bueno, la verdad que ya todo el mundo lo sabe, pues el Luz Ardiden, pero la
Claro.
verdad que fue una etapa pues memorable. Bueno, pensaba que ya se me había pasado la oportunidad porque hice segunda en otra etapa, que me ganó Cárdenas, y dije, bueno, el Tour también, pues eso también, pues fíjate, el primer año que íbamos de invitados, pues toda la presión que teníamos. Bueno, pues un día nos pilló un abanico allí, perdimos casi todo el equipo, pues casi 30 minutos, y la verdad que bueno, que le pudimos dar la vuelta a la tortilla, como digo yo. Y luego las etapas de montaña, pues bueno, estuvimos ahí bastante adelante. Y luego, bueno, pues parece ser que siempre la ama de Begoña, como decía mi madre, pues siempre ayudaba en algo. Y bueno, y creo que fue el día
Aquel día
adecuado.
estaba de guardia, ¿no?
Sí, estuve de guardia porque, bueno, el otro día pues ya te hice segundo, y bueno, parece ser que las oportunidades pasan una vez, y el que hace segundo pues nadie se acuerda. En cambio,
Fíjate,
esta victoria
pues
pues todo el mundo.
todo el
Claro.
mundo y nuestros oyentes también. Tenemos aquí el WhatsApp
Sí.
y nos dice, este es Pello. Dice, vaya pajarón que cogió el día anterior. Y otro oyente, Íñigo, dice, en la etapa anterior estaba que se le subían las bolas.
Sí, no, es que bueno,
Fíjate cómo se acuerda la gente, ¿eh?
no, están bien documentados, porque eso fue así. El día anterior entré en una escapada y con Garcelli unos 15 o 20, y bueno, llegando a la Ubilla, ya después de subir Perisur, pues fue el primer día de calor que hizo en el Tour, y Valurón, pues tuve que subir, bueno, dando un pedal y tres no. Y gracias que era un puerto corto y que iba por delante, porque seguramente luego ya me cojo lo que comenté antes, la grupeta justo en Salaria abajo, y llegué a meta pues a 35 minutos del primero.
Buah. Fíjate, bueno, Pello entiendo que estuvo allí porque dice, le vimos bajando en el coche.
Ah, mira.
Que ibas. Pues a ver, es que es muy duro, ¿eh?
Jo.
El ciclismo, estamos hablando de toda la parte bonita, de las satisfacciones y tal, pero es que es muy duro. Yo a veces cuando os veo ahí, bueno, en tu caso, cuando os veía subiendo los puertos de montaña, tú estás en casa, en el sofá y de sobremesa, a ver la etapa del Tour,
Sí, desde el
pero.
sofá se ve todo muy
No, no,
bien.
no, pero se te contagia el sufrimiento. Vais con la lengua afuera, Roberto.
Sí, bueno, no, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que parece una tontería, pero más duro es el que tiene que ir a trabajar al andamio todos
Hombre,
los días
sí,
ahí, a
claro.
las 6 de la mañana, frío, tal. Nosotros, como digo yo, somos autónomos, como digo, para entrenar. Si no sales a las 10, pues sales a las 12. Si no haces un poco rodillo, o si no te cambias de provincia por el buen tiempo. Y luego, bueno, eso cambia mucho. Luego, pues el ciclismo profesional, ya si has llegado hasta allí, pues ya tienes un nivel, y en ese sentido pues es más fácil. Pero bueno, yo para mí no ha sido un sufrimiento. No he tenido nunca un día así de decir, no te acuerdas. La verdad que ya los días malos se olvidan rápido en el ciclismo si te quedas con los buenos, pero no he tenido ese problema de no poder seguir al pelotón o alguna cosa de esas, porque bueno, al final sí, llegar a la grupeta, pues sí, es duro, pero bueno, puedes llegar fácil. Pero bueno, lo que he comentado, el que va a trabajar todos los días ahí a las 6 de la
Ese lo
mañana,
tiene más crudo, ¿no?
y el que está tiene eso lo tiene bastante más duro que
Oye,
nosotros.
y además el triunfo en Luz Ardiden, claro, si ya estamos hablando de la importancia, ¿no? Del año de debut de Euskaltel Euskadi en el Tour, en el corazón de los Pirineos, y además vas y ganas el día de Magdalenas, ya vamos, la fiesta se completa,
El
¿no?
22 de julio.
Sí, la verdad que bueno, todos estaban ahí en el anchove, mucha gente, pues bueno, estaría mirando. Y luego, pues ya, pues imagínate, antes el por Magdalenas era, bueno, ahora también está volviendo un poquito a su esencia.
Sí.
porque los cerró y tal y cual, pero bueno, había miles de personas y bueno, pues mucha gente, pues yo lloré ese día porque estaba en no sé dónde, yo estuve en Bermeo, yo estuve en Laida, estuve en Laga, no sé qué, pues y bueno, los vizcaínos y bueno, los guipuzcoanos, pues me imagino que también en su... pues en su territorio y,
sí,
bueno,
porque,
y
fíjate,
mucha gente pues estaba lo que es en los Pirineos, en el Tourmalet, en Aspen, en Luzardiden, y bueno, pues había miles de personas.
No, porque fíjate que los que nos han escrito, recordando tu, en este caso tu pajarón, son oyentes de Guipúzcoa, ¿eh? O sea que, vamos, que...
Hombre, está claro
que lo han gozado de igual forma, vamos.
Que el guipuzcoano era más seguidor que el vizcaíno de lo que es del Tour de Francia. O sea, nosotros estábamos con un poquito más... Bueno, yo ya fui en el 83, yo había ganado... Porque mira, eso es la... Soy de ciclista bilbaína, preparaba autobuses y ya con 13 o 14 años ya fuimos a Superbañeres y bueno, yo he estado muchos años pues gracias a, pues, a que se hacían autobuses aquí. La Soy de ciclista bilbaína, que ya tiene 100 y pico años, me parece... Y bueno, y guipuzcoanos siempre ha habido más que vizcaínos en lo que es en el Tour de Francia. Y luego los vizcaínos se han apuntado, yo creo que más tarde.
Son de Usurbil, de Zarauz, quienes ahora mismo nos están escribiendo. Bueno, pista 7.
Hablando de sufrir, viendo aquí a los profesionales competir, decíamos, descubrió un muro que salió por la tele en 2019. ¿A qué muro nos estamos refiriendo?
Al muro de Arraiz. La verdad que, bueno, pues yo estoy metido un poquito ahí en lo que es en la infraestructura de la Vuelta a España y, bueno, el director general de Javier Guillén pues me dijo, hay que buscar alguna cosa por aquí, por cerca de Bilbao y, a ver, algo. Y, bueno, pues fui con el coche buscando sitios, me estaba pues, buscando un montón de sitios y la verdad que empecé a encontrar y subí para arriba. Joder, vaya subida que hay aquí. Y de repente llega ahí, hay un restaurante que ahora no sé cómo se llama, justo en el mismo alto, y faltaba un trozo que estaba sin asfaltar, y luego llegaba a otro parque que salía donde están las autocaravanas y de donde están en Bilbao. Y dije, joder, este es el sitio ideal, dije yo. Hablé con el del restaurante y me dice, no, ese es un paso con derecho, o sea, que tiene que estar abierto, no sé exactamente cómo lo dijo. Pero, joder, si me lo asfaltarían, estos me harían un favor de 3 pares de narices, pues para el parking y tal. Y se quedó así la cosa, le traje a Javier Guillén y dijo, esto, si no lo asfalta el ayuntamiento, lo asfaltamos nosotros y tal y cual. Y,
pero aquí, bueno, por aquí hay que pasar.
Y por aquí hay que pasar. Y luego, bueno, al final luego ganó Gilbert, o sea que fue como una clásica... Bueno, la verdad que fue espectacular, el sitio es espectacular y las rampas también.
Yo recuerdo todo el revuelo que hubo en redes sociales aquel día, la gente alucinaba.
Si algún día ve a alguien que vaya por la carretera y viene en la cena Roberto Leseca, en plan topógrafo, con la maquinita esta amarilla haciendo mediciones, no, porque es que ahí anduviste ya en plan topografía total. Bueno, y la pista 8, a ver, que no es ningún insulto,
¿no?
Pero decíamos pista 8, Cascarrabias.
Sí, porque bueno, la verdad
es tu
que...
apodo.
Bueno, apodo no, bueno, algunos que me llaman.
No sé quién te lo ha puesto.
Bueno, pues la verdad que, bueno, pues siempre me gusta igual hablar más de la cuenta y, bueno, siempre pues bueno, en ese sentido, pues yo he hablado con mucha gente, me quejaba de un montón de cosas y, bueno, pues la manera de ser que puedes tener y, bueno, pues la verdad que no va más allá que eso.
¿Pero durante la carrera o fuera de ella?
No, sobre la carrera, sobre todo. Puede ser
quita de ahí.
Sí, bueno, pues un montón, pues... Pues ya dice Juan Carlos de Andrés, y dice, jo, cuando estabas en la bicicleta pues siempre había alguna noticia o te daba alguna cosa, pues ahora es todo mucho más profesionalismo, ahora es todo... Ha cambiado mucho el ciclismo, ha cambiado como del agua al vino en ese sentido, van todos mucho más agrupados, ahora casi ni se habla la gente, o sea, se ha perdido la esencia esa que había antaño, pero bueno, es que ahora es más profesionalismo y...
Yeah.
Y no ibas que ver las carreras, van 7 todos juntos, y antes igual iban por detrás algunos cuantos, y en ese sentido pues ha cambiado, lo que ves es que la sociedad ha cambiado todo y el ciclismo también.
Me parece a mí que te gusta más lo de antes, a ti Roberto.
A mí sí, yo,
sí, ¿no?
Bueno, a mí hay un montón de gente, pues hablas con, yo qué sé, con Purito, con Valverde, pues gente que ha sido, como digo yo, dios en el ciclismo y dicen, o Pereiro también, que tengo una relación... Pues todo ese sentido se ha perdido. O sea, ahora mismo se ve, llegan al hotel, está todo el mundo con su móvil, está con su 4G, no sé qué. Ves también, pues ahora comen los corredores, comen también en su camión, cocina, o sea, los equipos grandes. O sea, tienen una vida muy...
Cada uno un poco a su rollo.
Un poquito a su rollo. Casi ni los corredores esos ni se ven en la habitación.
Jesús.
Y luego van a correr y están muy, muy herméticos. Bueno, oye, la sociedad va cambiando y bueno, y eso es lo que ha cambiado. Uh-huh.
Por cierto, que con lo de Cascarrabias, ayer hubo alguna oyente que, fíjate que las pistas, bueno, pues más o menos la composición quedaba bastante
Estaban
clara, ¿no?
Enfiladísimas.
Pues ayer cuando dimos la octava, llegaba algún mensaje de ¡uy! Ha sido la 8 la que me ha dado la clave para dar con el personaje.
¡Vaya fama, Roberto, chico!
Sí, la verdad que bueno.
¡Joder! ¿Cómo es la gente, eh?
Todo no se puede tener bien.
Bueno, y además coincide la entrevista a Roberto y nuestra charla con hasta hace 20 minutos, personaje misterioso de la semana, en la presentación del tour en Euskadi. Esto va a ser espectacular, ¿eh?
Sí, la verdad es que la gente no sabe lo que se va a venir encima.
Toda la parafernalia,
toda la
¿no?
parafernalia, lo que mueve los, o sea, la infraestructura, la caravana publicitaria, o sea, el sábado, si tenéis algún acto de hacer algo, o sea, ya lo podéis cancelar, que va a estar todo bloqueado de 5 a 6 horas, o sea, no te vas a poder mover, es lo único, pues el metro, si te mueves para adelante y para atrás.
Estado de sitio casi, ¿no?
Vamos. Sí, 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 va a ser, bueno, yo creo que se lo merece. Aburto ha luchado mucho porque venga el Tour de Francia a Vizcaya, a Bilbao, y bueno, yo creo que es un legado que se va a quedar para siempre. Y pues bueno, pues como fue en el 92 en Donosti. Y yo creo que bueno, que Vizcaya también se lo merecía. Y yo creo que la gente que tiene que estar encantada de que esté el Tour
bueno,
de Francia.
Y encima aquí. Que le han bueno, no sé hasta qué punto le han convencido a Prudhomme, pero que sean las tres primeras etapas por distintos puntos de Euskadi. Es que eso es la leche.
Sí, bueno, normalmente cuando yo creo que cuando se cogen una región, eso siempre hay dos o tres etapas.
Se tira por ahí, ¿no?
Pues se tira por ahí, porque bueno, al final cuesta donde más dinero es donde salir, donde más dinero cuesta normalmente, porque es donde estás toda la, por fíjate, pues ahora estamos hablando ya con los 100 días que quedan, bueno, ya 98 me imagino.
Sí.
Y bueno, pues todos los días hay noticias y al final pues Bilbao se pone el mapa, ya estaba puesto, pero ahora ya lo va a conocer hasta el que, sí, que esté en Kenia allí sin televisión.
Hasta el más despistado. Bueno, dice Maider de Trápaga, el tour es genial y la caravana de antes de la carrera es genial. Porque claro, luego allí, claro, es un evento, es un acto social.
Sí, sí,
también,
es que ya ¿verdad? No solo la carrera estricta.
¿Alguna vez te ha pasado a ti, si te ha pasado no lo recuerdo, esto de cuando ya en los puertos de montaña que se junta la gente, todos los aficionados, de decirle a alguno, tío, déjame que no puedo ni pasar, cuando se cierra, se forma un cuello de botella, ¿no te ha pasado eso?
No, es súper bonito, o sea, es espectacular cómo se van abriendo y la verdad que yo nunca tenía ninguna desgracia. Antiguamente había desgracias porque, bueno, antiguamente, pues las cámaras de fotos llevaban una cinta.
Sí.
Y ahora como va todo el mundo en el móvil, pues claro, alguno ya sé que se ha enganchado con el manillar porque se echan para atrás, se queda la cinta. Y pues no hay más que acordarse de Alpe d'Huez, el corredor del T-Mobile. No sé, un italiano que fue ahí uno y se enganchó con él con la cinta y le empujó y pudo ganar, pero bueno, o sea que por eso digo que eso es súper bonito y realmente nunca pasa nada.
Bueno, tenemos aquí a una oyente que es súper chirrindular y que es Merche desde Navarra, desde Beriain, que nos está mandando fotos contigo. Aquí, bueno, hay una de 2003 en una reunión en Durango con Laiseca, Dorronsoro, David Echevarría, Vicioso. Y otra, esta es de finales de los 90, ¿eh? Ahí tienes el pelo menos blanco que ahora, Roberto.
Sí, más pelo.
Ahí con, sí, ahí estás con Merche. Bueno, ahora te las enseño. La última, Roberto, ¿cuál ha sido el ciclista con los que tú has coincidido en tu carrera profesional, en carretera? No me digas, no, Eddy Merckx, no. El ciclista que más te ha impresionado ver en plena faena, vaya.
Bueno, a
¿qué
mí
has dicho? Ojo, vaya, 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 vaya bestia, vaya máquina, vaya.
Yo de joven tenía a Phil Anderson de ídolo de esto, y el primer año que me acuerdo perfectamente, justo dejó en el 94, y me acuerdo en un trofeo Luis Puig. Estábamos viendo de rates, le arranqué un poquito yo por delante, pues yo era novato, y él esperó atrás y justo llegando a Coronando me pasaron todo, pues estaba en el no, no sé, en el equipo americano, creo que en el Armstrong, pero no sé cómo se llamaba antiguamente, y me acuerdo que llego ya a meta 10 minutos, miré la clasificación y hizo tercero y Phil Anderson era un corredor que... Pues era australiano, había sido líder en el Tour y bueno, pues de eso que siempre te quedas, era muy grande, rubio y bueno, pues digo así,
que te impresionó, ¿no?
Me impresionó, pero bueno, justo coincidí. Bueno, Indurain también corrí con él, bueno, era otra manera de ser, una persona noble, maja, o sea, te ayudaba en todo, o sea, era una pasada.
Bueno, nos dicen por aquí en el WhatsApp, Guerini fue el que se enganchó.
Eso es, Guerini fue el que se enganchó.
En Alpe d'Huez, nos lo dice el compañero Alberto Núñez. Y Óscar dice que grande la Iseca. US Postal era el equipo de Armstrong, ¿puede ser? US Postal.
Sí, pero en aquel año no era...
Era otro.
Era el 94, no sé qué equipo sería, pero iban de azul. Pues no me acuerdo, pero sí, en Finlanderson corría en ese equipo.
Está la gente al tanto, ¿eh?
Están ahí al quite, bueno. Claro que sí.
Roberto, la Iseca, que ha sido un placer y que gracias por aceptar ser nuestro personaje misterioso, aunque ha sido muy poco misterioso, ¿eh? Es que ricasco, Roberto.
Venga, vosotros.